Bueno, nosotros en el laboratorio de virus influenza y otros virus respiratorios hacemos virus influenza, metanomovirus, respiratorio sincicial, coronavirus, adenovirus. Cuando decimos hacemos, nos referimos que hacemos el diagnóstico, la determinación diagnóstica del virus en las muestras de pacientes que nos envían los hospitales. ¿Sí? Y no solamente hacemos esa parte del diagnóstico, que sería como servicio, sino que con esas muestras, bajo el comité de bioética, nosotros hacemos investigación para saber qué cepas son las que están circulando acá en la región, en Córdoba, en esta área.
Bien.
Y aparte de hacer esas investigaciones que llevamos a cabo tesinas de grado para estudiarse de biólogo, uno de una alumna, Pamela, que hizo para recibirse de bióloga de metanomovirus y después hizo el doctorado con este agente. Uh-huh. Después otra alumna, para recibirse de bióloga, trabajó sobre coronavirus.
Bien.
Y ella hizo la tesis de grado y se recibió de bióloga.
Bien.
Aparte de esa cuestión de investigación, también hacemos lo que es la parte de extensión, que es educación,
uh-huh.
que es que vamos a las escuelas, vamos a los centros vecinales, a las fábricas, a los clubes, a los centros de salud, a llevar un poco todo lo que hacemos en la universidad, sacarlo, digamos, de los muros universitarios y llevarlo a la comunidad en general. Bien. Esa sería la parte de extensión.
Bien, bien, bien. Doctora, es decir que ustedes vienen estudiando el coronavirus desde hace años. ¿Es la misma cepa de coronavirus de la que está afectando a China, a Asia?
No, nosotros lo estamos estudiando desde el año 2013 y las cepas que circulan acá son, o sea, que nosotros hemos detectado, son 11.43 y 2.29, que son dos cepas que no son graves, son leves. Pero la 11.43 sí pertenece al mismo grupo, que es beta coronavirus, que pertenece a este virus de China, y el mismo que el SARS, son de la misma familia que el SARS y el MERS, que son, el que tenemos nosotros no es virulento, produce resfrío,
sí.
Pero estos otros han sufrido algunas modificaciones, algunas mutaciones genéticas y hace que se vuelvan más virulentos.
Sí, sí, sí. ¿Qué hace que una cepa cambie y se convierta en más virulenta, como usted dice?
Bueno, hay cambios que ocurren por distintas causas. Cambios que ocurren porque sí, adentro del genoma, y otros cambios que a veces son como presionados, ¿sí? Esto que ha pasado en China ahora es porque la gente en el mercado consume, la gente manipula animales vivos, exóticos, silvestres, que son sacados de la naturaleza, ¿sí? Y esos animales tienen patógenos, tienen bacterias, tienen virus, tienen un montón de otros patógenos que en su cuerpo, ellos son hospedadores, no les pasa nada, ya conviven, están en una simbiosis, ¿sí? Con ese organismo. Pero cuando esos animales son sacados de la naturaleza, llevados al mercado, son usados para la alimentación, ya sea cocinado o cruda, y todo lo que tiene que ver con la manipulación de los alimentos, ahí esos gérmenes pasan a otra especie, que eso se le llama salto de especie, ¿sí?
Uh-huh.
Pasan a otra especie, que en este caso sería el hombre, o el que los compra, o el que los consume, o el que lo corta, o el que lo troza para vender. Y ese virus, al entrar en un nuevo agente, ¿no?, en una nueva especie, se tiene que adaptar. Y en esa adaptación ocurren cambios que lo pueden hacer más grave o virulento, como es este.
Claro, claro. Sí, sí. Doctora, cuando, bueno, ustedes decían que venían estudiando el coronavirus, cuando pasa lo de China y comenzó a salirle la información sobre este brote en China, ¿cambiaron ustedes la metodología de trabajo? ¿Tomaron algún recaudo? ¿Recibieron alguna instrucción para seguir trabajando en el tema?
Mira, siempre cuando ocurre una cosa como esta, como fue en el 2009 con la pandemia, con la gripe porcina, eso era influenza, siempre se vuelven a releer todas las normas que larga la Organización Mundial de la Salud y que larga el Ministerio de Salud acá de la Nación. Siempre se lee, y siempre más o menos el mismo protocolo. El cuidado que hay que tener es el mismo que hay que tener para todas las virosis respiratorias, para todas las infecciones.
Claro.
¿Sí? O sea, no es que acá hay que tener otras precauciones. Hay que respetar las normas de bioseguridad, las buenas prácticas, todos los controles que se están haciendo en el aeropuerto está bien, todas las prohibiciones de eventos masivos está bien, eso es lo que hay que hacer. El retraso del inicio de las clases está bien. Y después dentro de nuestra vida diaria, el lavado de manos frecuente, toser en el ángulo interno del codo, no asistir a lugares donde hay mucha gente, como el cine, shopping, bueno, tratar de evitar eso un poco. Sí. Y eso es un poco lo que están haciendo Argentina. Ellos lo bajan y ellos son marciales, digamos. Está el ejército, están los médicos militares y están han cerrado y impiden la salida y la entrada, y en otros países también de gente a través de los aeropuertos, de los trenes. Ellos han tenido el Año Nuevo Chino el 25 de enero y eso iba a motivar un movimiento tremendo de personas, y bueno, eso un poco lo frenaron. Por ahí puede parecer como duro, como cruento, pero es lo que se debe hacer en estos casos. Claro. Y nosotros acá tenemos que estar alerta, informarnos, pero informarnos bien, no crear el pánico, que eso es a lo que yo siempre llamo a las personas, a los medios de comunicación, a la cordura, digamos, no andar generando pánico. Hay unos videos que son horrorosos, y tampoco andar generando esa historia de, o sea, si bien es cierto que puede haber algo de interés comercial y demás, como siempre hablan de las vacunas,
sí.
Pero cuando fue lo de HIV hubo muertos, cuando fue lo de influenza hubo muertos, y ahora hay un montón de muertos, ¿sí? No serán acá, serán en China, pero son seres humanos, y cuando hay muertos, no hay nada de fantasía, no hay nada inventado, ¿sí?
Sí,
puede
sí.
haber algún interés, algo que esté presionando, no decimos que no, pero estar informado, educado, que es lo que a lo que más intentamos nosotros.
Sí, sí. Sí. Doctora, bueno, en China ya llevan 250 o más personas fallecidas. Ha habido un muerto fuera de China. Tampoco estaba infectado en China. Es decir, que estamos hablando de un coronavirus de ese país, que no recuerdo bien de dónde era. ¿Qué nivel de riesgo tenemos en Argentina respecto al coronavirus?
Bueno, el país es Wuhan, y es en China, y ya van más de 370 sí. muertos, y ya llevan más de 17.000 infectados. Confirmado, porque una sí. cosa es decir qué puede pasar acá, y acá es impredecible, pero digamos, estamos en control, estamos controlando la entrada y salida de gente. Cuando hay un caso sospechoso que hubo hace unos días, una mujer china que estaba en Pergamino, era un caso sospechoso, se le hizo la determinación y se confirmó que no. O sea, en Brasil también hay un caso, pero es sospechoso. Hasta que se confirme, digamos, el cuadro clínico primero, el resfrío, la tos, el resfrío común, el dolor de cabeza, lo comparten un sinnúmero de infecciones respiratorias, gastrointestinales, qué sé yo, otra, la rubiola, el sarampión, ¿sí? Un montón. O sea que no todo aquel que tenga algún síntoma va a estar infectado, y con el más grave, puede estar infectado con otro, ¿sí?
Sí, sí. Estábamos viendo que, bueno, en Argentina el ministro de Salud, González García, dijo que Argentina también está en alerta. Se activó el protocolo para hospitales, para clínicas. En Córdoba, leíamos los otros días que en el Rawson, ¿no? Ya han comenzado a tomar medidas, a prepararse por si llegase a aparecer algún caso, con salas de aislamiento y eso, ¿no? ¿Usted considera que se está trabajando bien?
Sí, se está trabajando muy bien. El ministro González García ya había demostrado antes una buena, digamos, un buen desempeño en su ministerio, y ahora ha dicho lo que tiene que decir. Hay una alerta epidemiológica, hay una alerta ya internacional, mundial, y bueno, hay que estar atentos, hay que controlar todo, pero acá no hay ningún caso todavía, ¿sí?
Bien.
Tampoco para que digamos que no pasa nada, pero sí para que tengamos cuidado y respetemos todo lo que estaba diciendo yo de las normas. Y a su vez acá el Rawson en Córdoba es el hospital, como es de infecciosas, es el que tiene el protocolo, todo lo que tiene que hacer, y en cuanto se presente un caso, activa el protocolo. Lo mismo en Buenos Aires, creo que es el hospital de Ezeiza, y bueno.
Bueno, veíamos que este aislamiento de que se preparó en el Rawson son medidas similares a las que se toman cuando hay algún caso de dengue, zika, sarampión, ¿no?
Es muy difusible la transmisión, aparte el virus es muy difusible. Entonces, este caso tenido, si por lo general son virus respiratorios que se difunden persona a persona, o sea, al hablar, se generan, ¿viste?, microaerosoles que llegan, tienen como un alcance de 2 metros. Si yo estoy a 1 metro de otra persona, lo estoy infectando si yo estuviera el virus. A su vez hay un contacto indirecto, que es que yo tosa y no lo haga con el con el ángulo interno del codo, sino con la mano, y después con esa mano toca un picaporte y después viene otra persona y toca el picaporte y sería un contacto, un contagio indirecto. ¿Sí? Uh-huh. Esos son los virus respiratorios en general. Bien. ¿Qué se ha grabado acá? Esto de que ellos han, como quien dijéramos, intervenido en los animales, han irrumpido accidentalmente o por necesidad, no sé, en este mercado donde había tanta variedad. Los primeros casos dijeron que era algo de marisco. ¿Por qué? Porque las primeras personas habían andado, habían visitado, habían estado, habían consumido marisco. Después se habló de serpiente, tampoco lo que se cree. Serpiente, hay un estudio que dice que sí, que podría ser, pero que no se podría atribuir ese brote definitivamente. Hay un paper que salió ahora, el 27 de enero, porque los chinos son muchos, pero son muy rápidos, muy hábiles. Crearon un hospital en 15 días con 1,000 camas, más de 1,000 camas, para poder sobrellevar este brote. Generan remedios, recursos, insumos, bueno, son muy, 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 muy aplicados en eso.
Son buenos alumnos en muchos aspectos, ¿no?
Y respetan mucho todo, sí, tienen mucho miedo. Ellos, la otra vez también tuvieron que matar, me acuerdo, en el 2002, 2003, que fue una, antes del SARS, que fue un aviar, y es una orden marcial, todo el mundo tenía que matar sus aves, sus pollos, y todo el mundo las mató. Porque el ave, la gallina, el pollo, el faisán, se transmitía el virus este aviar que era tan, tan, tan virulento.
Sí.
Y que murió un montón de gente.
Doctora, estamos en tiempos de vacaciones, hay mucha gente acá que viaja al este asiático, que ha comprado viajes por ahí, algún país de esto, Vietnam, aquella zona. ¿Qué recomendación le daría a usted?
Y bueno, yo diría que se averigüe bien, porque hay muchas provincias de China que están totalmente aisladas, o sea, que no te dejan pasar. Es más, hay gente que ha quedado adentro, que están así aislados, como en cuarentena. ¿Qué es lo que se debe hacer? No se debe permitir la salida ni la entrada. Ha habido un límite de un día ahora que decía que podían salir todos los que quisieron salir, pero no, para no volver y demás. Hay que tener cuidado, hay que leer, hay que preguntar en la agencia de viajes, ellos son los primeros que están informados, ver las normas en el aeropuerto, qué es lo que está planteando el aeropuerto, y bueno, leer información en general, la Organización Mundial de la Salud o lo que diga el ministerio. ¿Qué se aconseja? No viajar. Pero bueno, si hay gente que tiene el viaje, no sé.
Sí,
como
seguro.
Si ya lo tiene comprado, viste, de hace un año, no sé.
Sí.
Es difícil.
Pero tomar medidas y, bueno, prevenir en esto, ¿no? Como usted hablaba al principio de lavarse las manos frecuentemente, toser en el ángulo interior del codo, no frecuentar lugares donde haya mucha gente y eso, ¿no? Sí.
Con respecto a eso, te quería decir algo más, que nosotros hace ya del 2013 que venimos trabajando y que lo venimos haciendo un poco con algunos subsidios, viste, de CECIT, con becas, tenía una becaria doctoral del CONICET, con subsidios que da la Fundación Roemer, y así, MINCIT, bueno, son subsidios muy magros, por decir de alguna forma, y realmente muchas de las investigaciones se ven limitadas, o se ven recortadas, o bueno, también terminamos poniendo a veces plata de nuestro sueldo. Es un poco todo esto que se viene haciendo ya hace más de 7 años, en silencio, o sea, presentando los proyectos donde se debe presentar, pero digamos, la idea un poco es que también genere como una toma de conciencia en las agencias que son las que tienen que brindar ese apoyo financiero, económico financiero, para poder seguir investigando.
Seguro, ¿sí? Seguro.
Y otra cosa es que en este momento también tenemos un brote de dengue y de rubiola. Que tampoco es cuestión de irnos todos para el lado del corona y olvidarnos, abandonar o sacar recursos que estaban destinados para eso y desviarlo hacia otro lado. Claro. Yo creo que hay que hacer una mirada, ¿viste?, como completa, como holística, y ver y atender todos los casos. Mucha gente, al estar un poco así rastreada, ya va, y eso también genera un abarrotamiento de los hospitales, porque en realidad, si no ha viajado a China, si no ha tenido contacto, acá no está circulando. Si no está en contacto con ninguna persona que viene de China, no tiene posibilidad de contagiarse.
Claro.
¿Sí? Está bien. El virus no vuela solo, el virus viene a través de una persona, a través de aviones, a través de trenes,
¿Sí? Sí, sí. Le pregunto, doctora, esto que usted decía, ¿está pasando esto de desviar fondos, de bajar la guardia con el tema dengue, etcétera, y focalizar en coronavirus? ¿Está ocurriendo esto?
Yo no tengo conocimiento certero de eso, pero sí sé que a veces sucede. Lo planteo como una cosa, mira que a mí me gustaría que pasaran todos los fondos para este modelo de virus, porque es el que yo estoy estudiando. Pero digamos, hay que tener, ¿cuál es el objetivo principal? La salud de la población. Uh-huh. O sea, la cuestión sanitaria a nivel poblacional. Entonces, eso es lo que digo. Yo creo que Ginés González García lo está haciendo bien. No ha alertado, ha puesto un alerta epidemiológico y ha dicho, controlemos, veamos, y acá no hay ningún caso. ¿Sí? Como, y muchos dicen, no, dice eso como si no pasara nada. Bueno, porque todavía no tenemos casos. ¿Para qué nos vamos a andar alterando si todavía no hay casos? Sí, leamos, cuidemos, no, respetemos al otro, o sea, y pasémosle la información que tenemos, ¿sí?
Sí, sí, perfecto. Doctora, no la quiero demorar más, pero aprovecho a preguntarle cómo venimos, cuál es la perspectiva para cuando vengan las épocas del virus, de la gripe, el sincicial respiratorio y ello. ¿Qué se ve venir?
Nos vemos venir un invierno con bastante gripe, sí, porque, bueno, ha habido muchos de estos últimos años y sigue habiendo. No digo que va a haber una epidémica, una grave, pero todos los años tenemos. Este invierno pasado tuvimos tanto de la común, la que le decimos influenza A, la H1N1, que es la común, también hubo de la del 2009, que le llamamos pandémica, y también hubo mucho de una influenza B, que también infecta al humano, y que hay años, es así como, digamos, recurrente, cada 2 o 3 años reaparece. Y el año pasado, muchos de los casos, no decir un porcentaje, pero más del 50%, fueron influenza B. Y yo creo que este año también va a haber